Bueno, 3 y 2 minutos. Aquí vamos con los restos, como ha dicho. A ver, estás en directo, estamos en directo. Vamos a ir presentando porque llevamos 4 meses sin Irukua Vizcayan. Y bueno, pues esta prórroga que hay que jugar a los martes la iniciamos con toda la pasión que nos permite disfrutar de un deporte como el baloncesto, que puede ser más grande, más pequeño, pero a que nos hemos enganchado desde pequeñitos y no besamos escudos ni falta que hace. Lo que hacemos es disfrutarlo, juegue quien juegue, y disfrutando de los nuestros, en este caso del Surne Bilbao Basket sobre todo, y otras cosas, porque este espacio no es excluyente, ni muchísimo menos. Y lo que tratamos de hacer es con buen rollo, informar de la actualidad de Bilbao Basket y sobre todo opinar, que para eso son las tertulias. Si no, hay otros formatos en los que los puedes escoger tranquilamente, y un montón de medios y de opiniones en todos los lados. Así que si te mola el básquet y quieres seguir la actualidad del Surne Bilbao Basket, tanto en las transmisiones como en este formato de podcast, si lo estás escuchando a través de iVoox o la aplicación que tú hayas escogido, pues bienvenido, bienvenida. Y los partidos pues los disfrutaremos, como siempre, con pasión y como diría, que me voy a acordar siempre, cada inicio de temporada de Corti, tómate la pastillita antes de los partidos, intentaré tomármela, que luego digo cosas de las que me arrepiento. Pero esa es la pasión, y si no entiendes que el deporte es pasión, es mejor que te pongas a hacer calceta. Así de claro. Saludos de José Luis Blanco. Y empezamos ya a prueba de Irukua Vizcayan. Sin más, presentando. Voy a presentar a mi lado a Roberto Calvo. ¿Qué tal, arratsaldeon?
Hola, arratsaldeon.
Bueno, pues nos pilla un poco pronto este inicio de tertulia, pero también esto nos permite no estar tanto en lo que es la pura actualidad, de la que ya hemos dado cuenta, y sí, pues tener una visión un poco más global, ¿no? De qué es lo que puede pasar a partir de este momento en el que Bilbao Basket, sí, que me iba a decir todos, le falta un jugador, el fichaje, va a tener a toda su plantilla Jaume Ponsarnau. Vamos a poder ver más o menos la próxima semana, seguramente en Torrelavega, no sé, seguramente la próxima semana un concepto más parecido a lo que quiera Jaume, digo, de juego, porque lo que vimos en Lugo no tiene nada que ver con incluso lo que nos ha dicho a la mañana Ignacio Rosa, ¿no? Queremos correr, llegar y tal. Y dice, hombre, eso, si tienes a los jugadores, bien, pero si tienes algo que no, por eso la pretemporada es pretemporada.
Sí, pero el tema es que el día cuando se presentó el equipo, creo que fue el día 16 de agosto, ¿no? Me parece que fue, sí. Por ahí, el equipo era uno y a la semana siguiente era otro. Entonces, todo lo que podamos hablar ahora es que no, es que el equipo ha perdido a su principal. Dentro del plan era el anotador. El jugador no solo anotador, sino que tenía que generar la atención de las defensas y generar para los demás y tal. Y entonces es que ya te cambian todos los planes. Entonces no sabemos si el jugador que va a venir va a ser parecido, va a ser en otra posición, porque no es lo mismo que venga un 2 que venga un 1. Sí. No creo que sea que venga un 3, pero
nunca se sabe.
Pero es que llegará un momento en que tendrás que fichar lo que puedas, ¿no? Lo que quieras. Porque igual lo que quieres, pues como nos ha explicado esta mañana Rafa Pollo, pues no, de momento no está disponible. Entonces, ahora mismo hacer conjeturas sobre el equipo, sobre qué objetivo, sobre si el equipo está bien o está mal construido, es que no sabemos. Sabemos. El año pasado, os recuerdo que empezamos perdiendo los 5 primeros partidos y luego pues el equipo reaccionó. Yo creo que hay que tomarse un tiempo. Y intuyo que hasta mitad de noviembre no podamos, pues, hasta la primera ventana de FIBA, que es en noviembre, no podamos tener ya una idea clara de lo que es el equipo. Tú dices que la semana que viene tendremos, pues, que si la semana que viene nos falta nuestro jugador principal en ataque, sí, pues entonces todavía no estaremos ni cerca, sí, de ser lo que queremos.
No, es que además lo que quieres, tiene razón en el sentido, claro, que cambia mucho si es un 1, un 2, un 3 ese jugador anotador. Porque claro, no es lo mismo tener un base que yo me lo guiso y me lo como, a que sea un finalizador.
Claro, es que en teoría tiene que ser un poco un poco de todo.
Sí.
Pero claro, tiene que ser un jugador que se adapte a lo que ya hay, porque no creo que una vez que venga, bueno, habrá que dar algún retoque a la idea táctica, ¿no?, del equipo, eso en ataque principalmente. pero tendrá que entrar en lo que haya, ¿no? No fichar algo diferente para no darle la vuelta como calcetín al equipo la semana anterior a empezar a jugar.
No sé. Bueno, voy a seguir, que si no, con la presentación no vamos a comer medio inicio de programa. 688-89-36-35, ¿vale? Si quieres dejar algún mensaje, el de siempre. El WhatsApp de los deportes, 688-89-36-35. Sabi Licea, ¿qué tal? Que sí, que tenemos que ir donde Jonan a comer, no sé.
A Arratsaldeon. Pues bien, contento y con cierta ansiedad de empezar ya lo que es el gustillo del básquet, ¿no?
Este momento es cuando vuelven los chavales a la Icastola.
Eso es.
Ya. El fin de semana no puede ser que no haya básquet. ¿Es así?
Sí, así lo concedimos algunos. Pero bueno, nos queda todavía que esperar algunos fines de semana. Pero bueno, es importante tener la ilusión que en referente al río básquet estamos un poco con la incertidumbre, ¿no? Porque como decía Robert, es que no sabemos quién va a ser la estrella del equipo. Entonces estamos ahí con... Qué bien, que tenemos un equipo nuevo respecto a la temporada pasada, entrenador nuevo, y todos son incertidumbres, ¿no? O sea, si ya de por sí ya eran grandes incógnitas, ahora con el... No te voy a decir con la lesión, sino con las lesiones, pues... Y con los fichajes, ¿no? Porque decíamos, ¿va a venir un 1? Yo dudo que venga un 1, ¿no? Es decir, ¿Agustín Ubal viene aquí para minutos residuales?
Sí, lo normal es que sí. Que sea el jugador 11 o 12 del equipo.
Espera, que voy a saludar a Gorka, porque es que si no... Gorka, Seco, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Bien, vale, venga, te incorporamos ya directamente.
Ya puedo hablar, ¿no?
Todo el verano, pero bien.
Preséntale como campeón del... No, su campeón del torneo de Rigorrega, ¿no?
Su campeón, sí.
¿Qué fracaso?
En Fiesta de Santutxu, no, ¿eh? No,
por poco, bueno, es verdad.
Estuvieron...
Lo que tuviste, no...
No fue lo mejor. Que me hicieron hacer de speaker muy bien, por cierto.
Fracaso en fracaso todo el verano.
Sobre todo los cachis que me iban trayendo, maravillosos, muy bien. Gran trabajo de la asociación de todos los bares de la zona. Sí. Fantástico, un 3x3 fabuloso que disfrutamos. Había un jugador del Burgos.
Había uno, ¿no?, que jugó en el Burgos, efectivamente, sí, que debutó con el primer equipo, si no me equivoco. Ojito. Y fueron los ganadores, si no recuerdo mal.
High level allí. Sí, todos de amarillo, sí. Que a mí no me acaba de convencer, pero bueno, eso ya es otra historia. Que para incorporarte, más o menos lo que han comentado tanto Xavi como Robert, la plantilla actual de Bilbao Basket, claro, le falta una pieza.
Sí, le falta una pieza y, como habéis dicho vosotros, una pieza importante. Yo veo el equipo bien, y eso que empecé un poquito dubitativo, sobre todo porque los fichajes no me acaban de convencer. Creía que el nivel bajaba. Se hizo un esfuerzo grande con la renovación de Goodlock, y de hecho había tres piezas importantes que se podían renovar. Era Goodlock, Delgado e Inglis, y al final pues se consiguió renovar a Goodlock, y pues la mala suerte pues está en su lesión. Y lo que comentáis, a ver el equipo quién consigue traer para sustituirle, y yo creo que vamos a buscar pacientemente una pieza que encaje donde Goodlock deja, y yo creo que va a ser un 2.
¿Paciente?
No se puede esperar mucho, pero tampoco hay que precipitarse. Yo creo que Bilbao Basket ahí sabe trabajar bien. Entonces yo quiero darle un voto de confianza a Rafa y al club, y yo creo que serán pacientes, y creo que el equipo a día de hoy no está verde como para decir, si empezamos la liga en 2 semanas, empezamos mal sin una pieza. Evidentemente, no se puede fichar cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay que atinar bien con esa pieza que falta.
Yo tengo una... Yo creo que si empezamos la semana que viene, estaríamos muy justos.
La semana que viene, sí.
Primero, tenemos un jugador, Radicevic, que es el base del equipo, que se ha perdido los 4 últimos partidos. O sea, se ha perdido... Solo jugó en el Laredo.
El Laredo, ¿no?
Es el único partido que ha jugado por problemas físicos. Lude, pues un fuerte abrazo, ha perdido un familiar y se tuvo que ausentar. En las posiciones de base nos quedamos sin bases, porque Francis puede jugar de base, está claro, puede jugar de base y es una opción tangible y que yo creo que se puede aprovechar, pues, y encima tiene puntos en las manos, pero hombre, normalmente es escolta. Normalmente.
Sí, o sea, ha venido con esa tarea, sí, con esa tarea de...
Y pues sí, ahora mismo no hay un director de juego. Vamos a esperarle. Por eso yo creo que la idea inicial de Rafa Puello es, si puedo tener un buen base que anote, voy, me lo pillo. O sea, pero hablábamos de los sueldos. Hemos estado debatiendo un poco estos días, y algo habitual lo hacíamos en Twitch, ¿no? Con los sueldos, cuando hablábamos con alguna gente de la G-League o esto, que están ganando 40.000 euros jugadores por disputar la G-League.
Sí, muchos jugadores, tres contratos de 10 días allí, es, ya con la NBA, todo. Ya les da con todo el sueldo de todo el año en Europa.
Son 30.000 más el sueldo, que acaban sacando más de 150.000 euros. Que 150.000 euros en un equipo bajo de la liga no se lo pagan. No se lo pagan.
Y no, para que la gente se haga una idea, si viene un base, vender un base perfil para que conozca a todo el mundo, Shannon Evans. Uh-huh. Anotador, que tenga mucho balón en las manos, tal.
O sea, acaparador de juego.
Sí.
Sí, no un base. O sea, ahora está la discusión, bases directores, bases no directores. Bases,
no, Clevin Hanna.
Bases puros, bases a la antigua, bases de la nueva ola. Pues no. un estilo de eso. Tiene que ser un jugador que produzca puntos, que produzca.
En el Eurobasket, un John Robertson, un E.G. Slaughter, o sea, son jugadores que juegan en los equipos y que son jugadores que cogen muchos tiros. Y pues si viene un base...
Sí, pero hay maneras de coger tiros, si son provocando, jugando un pick and roll en la asociación o jugando uno contra uno, ¿no? Es decir,
jugadores de pick and roll.
Juan Palomo.
Bueno, os hacéis una idea, ese tipo de base. No vamos a traer a un Alberto Díaz.
No.
Vamos a traer un jugador con puntos en las manos. Sea base, en el concepto, en la posición clásica de base, o sea escolta. Sea un uno, sí, o sea un dos.
Es que lo que nos hace falta son puntos.
Claro. Bueno, nos hace falta
puntos. Y si vienen de un alero alto, pues de un alero alto.
Nos hace falta puntos, dado que muchos de los jugadores que hemos fichado no tienen un perfil anotador.
Salvo Francis Alonso.
Y pocos más.
Sí, sí, no. Pues Lude puede anotar, pero...
Lude puede anotar, sí. Los puntos estaban ahí, en Gaudelock, sí. En Lude y en Francis Alonso. Y lo que ellos atraigan generar para los demás. Uh-huh. Porque Xavi Rabaseda no está para anotar y en el juego interior, pues también...
Sí, Anderson, como mucho. Anderson es jugador anotador, pero sí que es cierto que el resto de pivots pues no son especialmente anotadores. Así que saben, Kaiser hace una defensa... O sea, es un jugador defensivo y Jeff Withy, pues bueno, veremos a ver cuánto nos puede aportar.
Yo, cuando empezaba la pretemporada, decía que era un equipo de melones, en el sentido de que cuando se abra, veremos cómo es el melón. Si es sabroso... O está a medio hacer o no vale. Y bueno, pues hasta que Anderson lo veamos un poco más jugando, todos es profesional, ¿no? Lo que se jugó en Portugal, pero ante equipos de ACB, que le puedan, cuando le conozcan, ¿no? Que sepan por dónde se mueve, porque es un 4 que bueno, tiene muy buena mano, está clarísimo. Y Kaiser, pues tendrá que tener su rookie wall, ¿no? Como suele decir, ¿no? Pues tendrá un momento en el que la Liga ACB no es la israelí, así de claro. Y yo tengo la duda de Withy si realmente va a estar bien.
Para mí son las piezas claves de este año, son Withy y Kaiser. Claramente, además.
¿Pero en qué sentido? ¿En la dotación?
No en la dotación.
¿En rendimiento?
En rendimiento dentro de la zona, en efectivamente marcar diferencias en defensa. Pero luego en ataque ser capaces de producir también cuando les llegue el balón en cierta ventaja. Porque es que si no, sí que vas a tener un problema, claro.
Y ahí me surgen a mí también muchas dudas. Que en defensa yo creo que ambos, a Withy ya le vimos que según el año pasado, según avanzó la temporada, aportó mucho más. Pero tengo dudas de que ambos puedan aportar en ataque tanto, por ejemplo, como lo hacía Delgado. Por lo menos, no digo igualarlo, pero sí acercarse. Sí. Y sí que coincido que es una parte clave del equipo.
Yo, ahora que se ha ido Delgado, ya puedo decir que a mí no me gustaba, ¿verdad?
Puedes decir,
vale.
Sí.
Yo creo, si alguien no nos había dado cuenta en los partidos, yo no quería Ángel Delgado.
Pero decías que no querías al final de partido.
Sí, hombre, sentado sí, durante el partido está bien.
Hombre, si es un jugador que te coge rebote.
Sí, pero
te
al final de los
puntos.
Partidos, claro, que uno tiene la patata ya bastante tocadita para aguantar.
En relación a lo que comentaba Gorka, la ausencia de un perfil como Delgado es que te generaba puntos él solo, ¿no? De uno contra uno. Y yo creo que estos dos pivots que tenemos no van a ser ese tipo de generadores. Yo creo que a Withy hay que buscarle con un movimiento por encima del aro, situaciones de asociación, ¿no? Y Kaiser lo que rebañe en algún rebote ofensivo y sea capaz de... Pero no tanto el buscarse él solo las las alubias como se las buscaba a Delgado, que a veces le echábamos un poco en cara, sobre todo un poco lo que no te gustaba era que perdía la cabeza, ¿no? Sí. Que hacía una mala toma de decisión. Aquí es la incógnita de que estos dos pibos no son así. Y Sule, pues puedes tener ese perfil más de...
Esperemos que no tengamos que esperar de Sule que sea el gran líder interior, porque no lo ha sido y yo creo que no puede ser el gran líder interior. Tiene que ser un jugador
que te va a aportar dureza, te va a aportar probablemente equilibrio defensivo, sí, pero la configuración del equipo del Bilbao Basket es similar al 80% de los equipos de la liga. Por no decir el 100%. O sea, eso aparte, porque nosotros fichamos de los mismos sitios donde fichan los demás, los de la zona media para abajo. Pero la configuración de los equipos es que todo el mundo ahora busca lo mismo. No sé si está bien o está mal.
Físico, trabajo.
No, la configuración de ataque, jugadores abiertos, que bloqueen y continúen, tiradores abiertos, es que todo el mundo lo hace, claro.
Sí, menos el Obradoiro, que es un poco distinto.
No, el Obradoiro también. Pues también.
Yo por el perfil de jugadores que ficha.
No, pero no. Parecido. Y en Madrid, pues este año lo mismo. Musa, Gezoña, no sé qué. Sí, tienes, vale, Madrid tiene Tavares. Pero el Barça ya veis lo que ficha. También, ¿qué tipo de pibos ficha?
A Salni para el anti-Tavares.
Claro, alguno que amenace un poco de fuera, que pueda abrirse para tirar. Ha fichado a Vesely, que no es precisamente eso, es un jugador de bloqueo, continuará a bloquear. Todo el mundo está haciendo ahora lo mismo ahora. Lo estamos viendo en el Eurobasket y lo vemos en la CB constantemente. Claro, luego está lo que marca la diferencia, la calidad del jugador. El que si tienes un 4 abierto que hace un 40% de triples, pues lo tiene más fácil que si tienes uno que hace un 25, evidentemente.
Nos preguntan lo de Radicevic, ¿no? Que si no es sospechoso, últimamente lesionado. Ya sabes que cuando tienes un problema muscular, si se te rompe algo, hay que parar 2 semanitas mínimo y no vamos a andar con... De momento no hay parte médico que nos diga lo contrario.
¿Pero sospechoso sobre qué?
No, que tengo una lesión de larga duración.
Sí, tiene una lesión en un músculo de la zona del muslo, sí. Del aductor, por ahí. No me acuerdo el nombre del músculo, que no conocía cuando lo leí.
Una sobrecarga bestia. O sea...
Sí, sobrecarga o algún tirón, pero en la zona sí, del muslo, que sí, va con el aductor, ahí, en la zona de la ingle.
Inguinal.
Es habitual de todas formas, sé que en pretemporada, pues si hay algún jugador tocado, pues que...
Hombre, lo paras.
Que se pare, es lo lógico.
Y sobre todo, viendo cómo tenemos, ¿no? Dos lesionados, sí, de larga duración, como Tomeu Rigo y el propio Andrew Goodluck, lógicamente había que hacer una parada para Radicevic, que evidentemente tampoco es un base. Este sí que es un base más clásico, más de dar puntos a sus,
sí,
compañeros.
Radicevic es Rafa Luzme, sí, más grande.
Sí.
Más alto.
Oye, ya firmábamos, ¿eh?
Sí, sí.
Ya firmábamos la defensa de Rafa Luz, no voy a decir los puntos que metió la temporada pasada, que fueron espectaculares,
claves,
¿no? Para,
sí,
para lo que él venía anotando, pero la energía y que contagiaba al resto del equipo ya podía poner Nicolás, que yo no creo que sea ese nivel.
Antes nos preguntaban que con todos los jugadores federados en Vizcaya, no me creo yo que no hayan 2 o 3 capaces de jugar en la Liga ACB.
Porque se lo crea.
Sí, que se lo crea porque...
Bueno, hay uno,
Xavi, del que vamos a hablar luego.
Y si no hay jugadores que sean capaces de jugar en la Liga CB, entonces igual lo que hay que hacer es hacer autocrítica y mirarse internamente, porque no hay. Porque los que se dediquen a entrenar en esas categorías y en esas circunstancias, que den la respuesta. Yo no la tengo, la verdad. Yo solo sé que lo que ha pasado este verano en Guernica, 2 o 3 jugadores de la cantera se han marchado a Estados Unidos. Cuando vuelvan, pues a lo mejor juegan en la Liga Femenina, pero
de momento se van
a Estados Unidos. Y en el baloncesto vizcaíno, en los últimos años, Xavi sabe perfectamente de quiénes hablamos. También varios se fueron a Estados Unidos.
Sí, y algunos
y han
otros.
Vuelto y ninguno juega en la Liga CB.
Sí, Jorge Vidal es uno de ellos.
Pero no.
El nombre de Jorge.
Sí, ¿no? Langarica.
A que le han roto la. No,
pero tampoco.
Una brecha.
Que se han ido a Estados Unidos, pero tampoco estaban aquí con una proyección de ACB.
Sí, el único jugador ahora con cierta proyección vizcaíno en ACB es Aitor Echeguren.
Sí.
Campeón de Europa sub-20. Pero está en el filial del Gran Canaria. Tampoco sé si va a tener minutos, porque estuvo en Zaragoza y
no
rascó mucho tampoco.
Sí, rompió el contrato, ¿no? Rompieron mutuo acuerdo.
Sí. Estuvo en el filial de Zaragoza, lo cedieron a Huesca y primero, o sea, a dos sitios creo, uno a Huesca y otro, no me acuerdo dónde, y tampoco brilló demasiado, en Cáceres y en Huesca, y tampoco brilló demasiado, o sea que no sé. ¿No?
Pero eso da para, esa cuestión da para un programa
otro día
entero,
¿eh?
Claro,
sí, otro día
hablar de la proyección de la cantera vizcaína.
Y luego, pues que claro, que hay muchos clubes que trabajan de forma independiente, luego se trata desde la Federación Vizcaína más o menos juntar, luego existe una pequeña guerra con Bilbao Basket que hace la guerra por su lado, una pues Raúl López y demás que tiene otro sitio donde hacen tecnificación. Claro, tenemos... esto es como, ¿no? como un sol, que hay muchos rayos y cada uno va por un lado.
Que hemos venido con ganas
y no
con
nos
fuerza,
dirigimos
¿eh?
A ningún lado.
Hemos cogido los temas
candentes. Nah, es otro día más tranquilo, pero a ver si me dejan hacer un día una cena, que siempre queda. Después se puede charlar mucho más a gusto. Vamos a hacer una parada, luego seguimos hablando un poquitito más de, yo creo que hablar un poco de Guernica, un poco más de Bilbao Basket, como es un poco la liga y la norma nueva. Esto de sacar rápido y tal, que ahora lo explicamos. Y luego hablamos un poco también del Eurobásquet, que vamos, me lo estoy pasando pipa. Seguimos. Estamos en Radio Popular, Herri Ratia. Esto es la prórroga de Iruko Vizcaian.
Y otro premio que nos cae por aquí, otro premio más para Bilbao. La mejor hamburguesa gourmet de España ha caído en Bilbao en 2022. Auténtica carne de chuletón madurada, pan especial, y el secreto que descubrirás al venir a probarla al Búho Rojo. Está en Deusto. Haz tu reserva en elbuhorrojo.com. La mejor hamburguesa de España.
El Carlán. Bilbo Sarra, Gabriel Aresti y Juan Mateo Zabala, los tres euskalteguis del Carlán, todos los días del año trabajando por el euskera. El Carlán.
Si buscas calidad a precio justo, buen servicio, cortes con manos profesionales, cortes latinos para vacuno, ovino o aves, pásate por Carnicerías Faruk. Tenemos tiendas en Deusto, Santutxu y Bilbao la Vieja. Carnicerías Faruk, carnicerías con fundamento.
Camargo en Cantabria, a una hora escasa de Bilbao, le invita a descubrir un entorno natural de gran riqueza medioambiental que combina mar, montaña y cultura. Entre sus numerosos atractivos podrá disfrutar de la Cueva del Pendo, el yacimiento romano de la Mies de San Juan, la iglesia y necrópolis medieval de San Pedro o su puerto deportivo. Camargo, un destino ideal para visitar.
En Campos estamos de estreno. Disfruta de nuestra gama Atún Claro Viaja con Campos. El atún Campos de siempre, ahora con nuevas salsas deliciosas. Arrabiata, chimichurri, oriotarra y sweet chili. Atún Claro Viaja con Campos. Si quieres saber más, clubcampos.com.
De vuelta, hablando de baloncesto, la prórroga de Iruko a Vizcaia, la primera de la temporada, 22-23 de Bilbao Basket. Simplemente, yo creo que estáis al día, si nos seguís siempre. Sabéis que ha llegado Agustín Ubal, el uruguayo en sustitución, además en calidad de cedido por parte del Barça de Tomeu Rigo, un jugador distinto a Tomeu, pero yo creo que si el chaval tiene minutos, yo creo que va a hacer cositas porque tiene puntos.
Esa es la incógnita para mí, lo que yo contaba a Robert. Si va a tener un rol residual o es capaz de con sus pocos minutos darle la vuelta, porque viene con una proyección, ¿no? A ver qué es capaz de...
¿Te acuerdas el año pasado? Es que estabas tú conmigo. Partido Brogan Bilbao Basket. Y salió el chaval este que estaba cedido por parte del Barça en el Breo. Y le puso a defender a Woodlock. Y Woodlock, la primera que le hizo pues la del baile agarrado, esto voy para aquí, voy para allá, y acabó en el suelo.
Le enseñó un poquito cómo va esto.
y entonces, es que recuerdo el momento perfectamente, porque estábamos sentados igual en el mismo sitio. Y le dije algo, no me acuerdo, o una burrada de las mías, y ahora, pues el sustituto. Del propio Woodlock, porque al final es su posición, ¿no? Por mucho que nos vendan que es base, es escolta. Este chico es escolta.
Hombre, yo sobre el papel, y si viene por Rigo, creo que este jugador puede tener más minutos de los que hubiera tenido Rigo.
Estoy de acuerdo.
Pero sobre el papel, porque luego hay que ver cómo encaja en la estructura de Jauma, hay que ver cómo encaja en el equipo y todo lo que hemos comentado, ¿no? Porque es que hacer un equipo es ir poco a poco colocando las piezas del puzzle. Entonces hay que ver, pero sobre el papel creo que es un jugador que puede dar más minutos de los que con los que ha contado Rigo hasta ahora. Aunque
el año pasado,
claro,
sí, pruebas de
fue complicado.
Yo siempre he tenido mucha confianza en el que el Rigo, estando sano, podía ser un jugador de rotación de Bilbao Basket. Ahora ya después de esto tiene que ser mentalmente muy fuerte para superar esta segunda lesión en el mismo sitio. Una rotura de cruzado, encima ahora es más larga, ¿no? Porque antes se decía que 6 meses y tal. Ahora los protocolos han hecho que sean las recuperaciones más largas.
Claro, que son dos, encima, tres lesiones en la misma rodilla, dos lesiones en dos años.
Es un chaval además
en 3 años, ¿no?
Que, sí.
Y que viene eso, que no tiene rodaje, ¿no? De que le faltan horas de vuelo, de crecimiento, de cancha, de palpar, de sensaciones. Que lo que dices tú, que va a tener que... No solamente de cabeza, sino físicamente, emocionalmente, todo, estar todo perfecto para tener una oportunidad de volver. A partir de ahí, que eso quedará mucho, en relación a Agustín Ubal, pues bueno, una apuesta, que es un jugador talentoso. Yo, si es base o no es base, yo ya no sé qué es base.
Sí.
Claro, pues para mí Hawkinson no es base.
No.
Y cuando mejor ha rendido, le he pasado, es cuando no tenía la responsabilidad de... sobre la organización del equipo. Y cuando la tuvo, Hawkinson no rindió en términos de anotación, ¿eh? No rindió como cuando estaba arropado por el brasileño, ¿no? Es decir, ahí estaba un poco esa responsabilidad. ¿Que puede subir la bola? Sí, claro. Pero no, para mí no es base. Y en cambio, en la entrevista que estaba dando Rafa Pollo, 1.5, le vamos a darle funciones de 1... Claro, pues porque el mercado no te da para más.
Pero yo es que no estoy de acuerdo ahí. Yo creo que cuando mejor ha rendido Hawkinson es cuando ha tenido el balón en las manos. Llámalo para jugar de base o para jugar de lo que quieras, pero cuando mejor ha rendido, porque de hecho el año pasado, en esa circunstancia que decías tú de que estaba Rafa Luz, en muchos finales de partido apretados, el balón se lo jugaba Hawkinson.
Sí, sí, y Rafa Luz iba a la esquina.
Y Rafa Luz iba a la esquina y el que manejaba, claro, el cotarro era Hawkinson, como cuando pasaba, cuando estaba... Gol de lo que engancha.
Sí, pero que organizaba el...
Bueno, yo creo que son dos cosas diferentes.
Pegar, sí, sí, 4 botes al balón, marcar la jugada y pasársela al otro, eso es jugar de base.
Claro, yo creo que coincido con Xavi que cuando Hawkinson ha jugado mejor es cuando no ha tenido la presión de tener que dirigir al equipo también.
Yo no creo que sea dirigir,
correcto,
sino
correcto,
que
sí,
sea
eso,
subir
eso,
la bola.
Eso es, creo que, eso creo
que son
cosas
dos cosas distintas. Una cosa es, estoy de acuerdo con los dos, valga, yo creo que es la primera que me va a pasar. Porque una cosa es subir la bola, que elude, tiene muchos problemas, subir la bola, y otra cosa es dirigir arriba.
Claro.
Voy a poner un ejemplo. En la selección de Eslovenia, ¿quién es el base? ¿Doncic o Dragic?
No, es Doncic.
Sí, Doncic muchas veces...
Pero no sube la bola.
No tiene el balón, y sin balón marca la jugada y se la da al base, que a Dragic está en la otra, o viceversa, que a veces pasa. Sí. O sea, se van alternando. ¿Quién es el base? ¿Doncic, Dragic? No es ninguno de los dos. ¿Quién dirige el equipo?
Has puesto un ejemplo un poco...
¿Quién dirige
muy
el equipo?
Difícil, porque, claro,
¿el que tiene el balón,
claro,
o
es un 5 que juega de...?
¿Qué tenemos? ¿A Hawkinson de Doncic? O sea, yo lo que digo es que un base, para mí, también tiene luego la responsabilidad de defender, que tiene un desgaste importante de defender a una persona que tiene mucho tiempo el balón botando, que tienes que defender, que queda un desgaste físico, que tiene que organizar al equipo, el tempo. Entonces, eso... Lo hacía compartido con Rafa Luz. Entonces iba, se subía arriba, que le llegaban un mano a mano con un alero para dejarle una situación de pick and roll con el pivot. Entonces ahí Hawkinson es muy bueno. Genera él sus propios puntos y puede ser el canalizador hacia sus compañeros. Bien, pero hasta llegar a esa situación pasa una serie de roles, de funciones, que cuando tiene que hacer todo, él
no llega.
Y es lo que yo interpreto del juego, ¿eh? Es decir, que a mí Rafa Luz que hacía y organizaba, se abría muy bien el lado contrario del lado balón y luego rotaba para las situaciones de balance defensivo. Pero defendía muy bien al base,
bueno,
y
son,
que esas situaciones de agobio...
Esas son las distintas funciones que hay que hacer ahora en el campo. Claro. Pero ahora hay una estadística de estas avanzadas que, bueno, que algunas están bien, otras sobrevaloradas, pero hay una que es el uso del balón, ¿no? El año pasado, los jugadores durante mucha parte de la temporada que más balón tenían en el Bilbao Basket eran Gaudelok y Bigote. Ninguno de los tres bases. O sea, por eso el concepto ya de base clásico,
sí,
de que
sí,
Corbalán,
sí,
Solozábal, como subo el balón, marco jugadas, se la paso a uno.
Eso murió con Salgado.
Eso murió, eso ya no existe. Ahora todos los entrenadores les oyes hablar de compartir el balón, de pasarse la pelota, de tal. Si tienes un jugador como no haya pasado Salón Evans en el Betis, me quedo el balón los 24 segundos porque me la voy a chutar yo, o se la voy a pasar a otro para que meta y nadie más va a tocar el balón, o una salida de bloqueo como mucho, es distinto. Pero el año pasado esa estadística de uso del balón eran Gaudeloc y Bigote, ninguno de los dos bases. Y entre los tres bases que en teoría eran Luz, Roussel y Håkansson, el que más tenía el balón en las manos era Håkansson. Luego el papel de como los otros como bases directores, pues es que se queda absolutamente difuminado.
Sí, igual la palabra es organizador en vez de base como tal.
Y Pescara también, y más con lo que ha comentado José ahora, ¿no? Lo de la norma nueva.
Sí,
es que no va a dar tiempo a dirigir nada ni a organizar nada. Si esa norma se aplica bien, los equipos están espabilados y no hay picaresca de que en vez de sacar de aquí saco de 2 metros más adelante y tal.
Vamos a
es que no va a dar tiempo a organizar nada, porque en 2 segundos, 3 hay canasta.
O debería haberla. Esto es como cuando estábamos en Churdi, o sea, jugábamos en el patio entre clases, que es que sale de fuera y sacas tú.
Pero es que tampoco es nada nuevo, que esto ha sido...
De toda la vida.
Toda la vida ha sido así. Dijeron, no, es que el árbitro tiene que tocar el balón. Aito García Reneses, cuando le preguntaron ya lo dijo. Dijo, sí, esto lo vengo diciendo yo un montón de años. Sí. Si antes ya existía.
Pues este cambio de regla, hay 2 cambios principales. El primero es este. Los árbitros ya no tocarán el balón antes de saque de banda o de fondo en campo propio del equipo atacante. Importante matiz, ¿eh? En campo propio del equipo atacante, salvo señalización, a mesa o en los últimos 2 minutos de partido. El objetivo, reducir las interrupciones y aumentar velocidad y contraataques y transiciones. Y hablábamos antes, Roberto y yo, a micro cerrado, que claro, el problema está en que el árbitro va a ser el juez de saber si sacas desde el sitio justo, ¿no? Y tú imagínate un final de... Bueno, los 2 últimos minutos no, pero a falta de 2 minutos y medio, partido igualado, tú sacas en el campo del Madrid o del Barça, me da lo mismo, o el Baskonia, sacas rápido y el árbitro das un pase directo que al final es una asistencia. Tú, no hay nadie, sacas y está el palomero típico y mete canasta y te pones ahí arriba. Y el árbitro dice que no, que es 3 centímetros a la izquierda.
Hombre,
eso iba yo.
Hay una norma que no sé si seguirá, pero había una norma por lo menos que dice que tú puedes moverte 1/2 metro a cada lado en los saques de banda. Ahí hay un margen. Claro, 1/2 metro, no sé cómo se va a aplicar.
Amigos
eso.
Árbitros,
si
tenéis
no me
un problema más.
Es la norma, si
es
no
que
me
yo
equivoco.
Creo para los árbitros esto es un... ¡Pit! ¡Hala!
No.
Yo lo veo fácil, ¿eh?
Sí, es una... yo creo que... Si es muy flagrante,
evidentemente,
por 20
o no sacar en movimiento, porque también hay pasos.
Con un pie dentro, sí. Mil cosas.
La violación de pasos dentro del saque de banda existe.
Pero en saques de fondo...
En saques de fondo, cuando recibes canasta, no.
En saques de fondo...
Pero tampoco...
Romaya se acaba con un pie dentro.
Sí, sí, sí. Bueno,
y se sigue haciendo. O sea, y el Manresa el año pasado, que se acaban a toda leche de fondo... Pues también...
siempre y cuando no estés
no
presionado,
fuera y tal.
Eso se suele permitir, porque se dice que no sacas ventaja por hacer eso. Pero es decir, que facilita. Yo creo que eso se va a dar, que hay que estar vivos. Y jugadores vivos lo van a hacer.
Ya se vio el otro día en el amistoso de Lugo.
Sí.
De repente iban a sacar y... Claro, y esto también es un problema ¿para quién? Para los realizadores de televisión,
sí,
acostumbrados a repetir hasta cuando uno se rasca la oreja.
Sí.
Se van a comer canasta.
Es una guerra, Robert, que está la hemos perdido.
A ver, lo de la televisión es algo que es ajeno y que es un poco la visualización, pero en cuanto a forma de jugar, los pibos van a sufrir. Porque,
sí, claro,
porque antes cualquier situación de transición venía poco, tú veías al árbitro.
Tenías 3 segundos, claro,
el
otro día, 4.
Te lo comenté yo. De repente, una jugada de Wifi que se tiró a salvar el balón, no lo salvó, salió de banda, sacó el balón a toda leche. Y cuando habían metido canasta, Wifi todavía estaba
levantándose.
Digo Wifi, te digo Tavares, te digo todos los pivots grandes de la liga.
Claro, que todos
claro,
el timing.
Es otra norma anti-pivot.
Otra más.
No, pero claro, es el timing que el pivot hace para regular sus esfuerzos los sprinters, porque al final tienen X esfuerzos máximos, ¿no? Entonces bueno, van regulando porque van regulando que el árbitro va, marca o lo que fuera. Entonces ahora no, ahora todas las saques de banda. Pero claro, saques
fondo,
de banda.
Banda y fondo.
Fondo.
Y fondo, que claro.
Es todo lo que
si pitan zona, pitan zona.
No, porque eso es ya señalización del árbitro.
Solamente es que el balón.
Te lo entero. Durante los 38 primeros minutos de encuentro no será necesario que los árbitros toquen el balón antes de un saque de banda o de fondo en el campo propio del equipo atacante. Y los jugadores podrán ponerlo en juego inmediatamente, sin interrupciones, facilitando así la reanudación rápida del juego y posiblemente más contraataques y transiciones. Así, con este cambio de norma validado por FIBA para las competiciones ACB, los colegiados solo seguirán tocando el balón durante los primeros 38 minutos en acciones de campo ofensivo o en el defensivo, tras una acción que requiera señalización a la mesa. Falta, instant replay, cambio, tiempo muerto, etcétera. Mientras que en los últimos dos minutos del tiempo reglamentario o de las prórrogas se seguirá haciendo de la misma forma que hasta la fecha.
Pues ya veo que hay que hacer como el Getafe, ¿no? Dice Chipi, si me pitan zona yo tengo el balón, no lo doy hasta que mi equipo vuelva.
Pero viene, eso es la picaresca que los árbitros tendrán que estar espabilados, porque ahora mismo estoy pensando en otra situación táctica que puede influir, que es el tema del rebote ofensivo. Claro, tú ahora cargas el rebote ofensivo con dos, tres jugadores, imagínate, muchos balones a veces tocan aros, se salen por el fondo, salen por un lateral, y si el equipo que defiende ataca, está rápido, te pilla sin balance defensivo. Con lo cual puede influir en el uso de faltas tácticas que se puedan sancionar antideportivas. Sí, me parece muy bien que se hace giris del juego, me parece perfecto. Pero
iremos
hay un montón
viendo,
de cosas que habrá que ir. Pero que para, una detrás de otra y que habrá que.
Yo creo que es un cambio de regla muy importante para bombo que se le ha, que se le ha dado.
Claro, ahora un 4 que te tire un triple, igual le dices, bueno, pues no vayas al rebote de ataque, vete al balance, por si acaso.
No, es que todo va a ser mucho más dinámico.
Y luego, esto ya es distinto, pero que también es necesario, vamos poco a poco mejorando, aumenta el peso de los entrenadores en esta replay. Tendrán dos challenges. Y si aciertan, los mantienen. Si no,
a mí esto me gusta.
Los pierden.
Porque es como jugar al casino, ¿no?
Sí.
Venga, apostamos a que sí, a que no. Sí.
Y en este caso, voy a leerlo entero porque es mejor. Y luego tenéis la nota, o sea, la norma del saque rápido y el saque estándar, lo tenéis ampliado en la web de la CB, ¿vale? Porque yo creo que estas cosas que va a haber, o de los centímetros a la izquierda, el si un jugador lo toca, si es técnica, todo,
claro,
esto.
Eso es importante, ¿eh?
Van a tener algo con los jugadores.
Letra pequeña.
Y luego, pues eso, pues son los dos.
Del uso de lista de replay no pone nada de que sean más rápidos a la hora de decidirlo.
Sí, que,
yo no recuerdo.
Que no sean como los del Eurobásquet, que sí, se tiran allí yo rato y rato viendo y mirando, yo, y dándole vueltas.
Prensa de, no sé si es el del Gran Canaria o el del Valencia, en su tuit personal, que me encanta seguirlos por cierto, que hablaba de por qué no tener un árbitro más en la mesa. Y que sea él el que decida en esta replay.
Estilo VAR, ¿no?
Sí. ¿Estar en la mesa?
A mí no me parece, porque muchas cosas son interpretación.
No, yo lo que digo es que decidas más rápido. O sea, que a veces a la segunda imagen ya se ve.
El problema está.
Hay otras veces que no, ¿eh?
Y ante la duda, lo que has decidido. No más de medio minuto, 45 segundos.
Si haces eso, te pasan cosas como lo que pasó en la final de la Copa. Si decides rápido, te puedes precipitar y te puede pasar
pero,
algo.
Pero, entonces,
que vas y te equivocas al verlo o no te tomas el tiempo suficiente. Tienes 8.000 personas pitándote. No sé.
Bueno, pero pues es que los últimos dos minutos.
El otro día leí, creo que no sé si
tenemos fue. Visto en Miribilla situaciones que eran segundo cuarto, minuto cuatro, y estar ahí como dos minutos ahí
pero
esperando.
Para cuatro décimas del reloj.
Sí,
para,
eso es.
Ahí estoy de acuerdo, pero.
Yo creo que ese proceso de alguna manera hay que agilizarlo. Y el otro día no sé a quién le leí, dónde lo leí. No,
y sobre las consultas, Robert.
Yo siento eso que no me acuerdo dónde lo leí. Que muchas veces los árbitros dicen, es que nosotros tenemos que decidir en décimas.
Sí.
Pero resulta que luego para verlo en la tele te tiras tres minutos. Ostras, no sé. Todo un poco más rápido, no sé. No sé cuál es la manera, ¿eh? Pero es que en el Eurobasket le estamos viendo que toma para aquí, toma para allá, dame la de la derecha, dame la izquierda, cámara lenta, cámara normal. Sí. Pues ya en la primera se ve lo que quieres ver.
Vosotros que seguís
se ve claramente.
Las americanadas, ¿cómo lo hacen en la NFL?
Tienen un centro de central y es el que decide, le informa a los árbitros.
¿Y lo hacen rápido?
La decisión, sí.
Claro, pero ¿cuánta gente está ahí?
Y en el rugby también, el árbitro dice, oye, perdona, ¿me puedes mirar esa jugada? Porque es posible que lo miran y de arriba
escucha,
dice, ha sido tal.
Puf. Y escucha todo el estadio lo que dicen, ¿eh? Sí, todo el estadio.
Pero ahora a ver si va a ser América referencia. Me refiero, cuidado. Que allí dura.
Esto es referencia de América.
Sí,
¿eh?
Sí, cuidado, todo. Cuidado. Que no digo que no, pero allí los partidos duran mucho más que aquí.
Y con el Insta Replay, yo creo que tampoco estaría de más, lo que dice Gorka, que expliquen cada vez qué están mirando.
Sí.
Porque muchas veces.
Al público, dice.
Claro, para el público van a la grada. Y ven al árbitro y al Lizarripa y dicen, bueno, ¿y qué está mirando? Dice, no, estamos mirando esto, que sí, lo diga el speaker, por ejemplo.
Posible chequeo de antideportiva.
En Eurobasket se les escucha hablar y sí que hablan de antideportiva, no antideportiva, sí. Claro. No es explicar, pero se les escucha lo que están diciendo.
Ahora hablamos de Eurobasket, que hay tela,
¿no? En la tele.
En la tele le escuchamos y bueno, hablan inglés, además la mayoría habla un inglés claro, con lo cual es maravilloso, el que no son,
no son nativos,
les entiendes todo, así que perfecto. Voy a leer un par de mensajes, vamos a hacer una parada y luego seguimos hablando de ya baloncesto de Europa, que también me interesa. No podría volver John Jenkins por Goodluck, está sin equipo y ya nos conocemos, hombre. Con Estados Unidos parece que está siempre...
Respuesta escueta, te voy a decir. No. No va a venir.
No, para que lo sepamos.
Podría, sí, pero va a venir, no.
Tema de dineros también ya lo sabéis. En los 80 el base subía el balón y el escolta dirigía.
No recuerdo yo a Iturriaga dirigiendo mucho, ¿eh?
A Virukov.
O a Virukov o a Epi.
Las técnicas de los banquillos cuando retengan el balón va a ser una constante.
Bueno, pues
si podría...
Ahora que están castigadas...
Echa la ley, echa la trampa, ya sí. Sabemos. Pero bueno, contra las trampas,
sanción... A mí me sancionan pasos y me voy con el balón.
Ya te lo devolveré. ¿Se sabe algo de la cantidad aproximada de abonos que piensa el club que podría haber? Lo que mejor pinta tiene este año son los 12 y los 4. El resto, una moneda al aire. El tema de los abonos, le preguntamos hace algunas fechas a la presidenta que iba a haber una nueva campaña ahora. Que era renovación y ahora iba a haber una nueva campaña de abonos. Seguramente si tenéis Facebook y estas cosas y sois de Bilbao y os gusta el baloncesto, os va a aparecer la publicidad de Bilbao Basket por todos lados, porque a mí no me desaparece.
A mí me ha aparecido bastante por algunas páginas. ¿Eh? Sí,
está por todos lados. Venga, que queda nada, ni 16 minutos para terminar nuestro prórroga Iruko a Vizcayan de hoy. La primera, una paradita y volvemos.
Segunda feria del sector primario femenino en Güeñes. Este sábado 17, mujeres ganaderas y productoras se darán cita en la Errico Plaza de Sodupe. Muestra de ganado local, productos del Baserri, taller de choripán y la monográfica Euskal Olloa de Vizcaya. No te la pierdas. Este sábado feria del sector primario femenino. Güeñes Coudala.
En el Bilbao Smile Center buscamos para usted la sonrisa perfecta. Clínica Dental Albia, pionera en tratamientos de estética y cosmética dental. Pregunte por el tratamiento estrella de rehabilitación oral sobre dientes e implantes, que permite al paciente una nueva sonrisa en 24 horas. Bilbao Smile Center, en la Clínica Dental Albia, edificio Albia, piso 12. Marque el 944-23-1600 y vuelva a sonreír.
¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Vamos, ya el tramo final de nuestro primer prórroga de Iruko a Vizcayan, que siempre digo primer prórroga, pero no, es la primera prórroga de Iruko a Vizcayan, pero como es Iruko a Vizcayan el fin de semana cuando jugamos, pues me hago un lío. Eurobasket, primero, ya sé que hay varios aquí, árbitros de la Liga ACB, pero a mí me parece absolutamente lamentable que no estén los mejores árbitros en el Campeonato de Europa de baloncesto.
Y ¿quiénes son?
Los de la Euroliga. Y ya está. No puede ser que hay arbitrajes que a mí me da bastante igual lo que pasa en esos partidos. Realmente yo disfruto de los partidos gane quien gane y me da lo mismo. A veces voy con, no, menos con Israel. Pero con el resto de los países no tengo problemas.
¿De un estilo de arbitraje o de un árbitro en concreto o la calidad arbitral?
Calidad arbitral. Si los mejores árbitros están en la mejor liga de baloncesto de Europa, por ejemplo, que es la Euroliga, que es la Eurocup, deberían estar los árbitros de Euroliga y Eurocup en esa competición.
Pero yo, el problema que yo creo que hay con el arbitraje FIBA, no, habiendo árbitros de buen nivel, evidentemente, porque hay árbitros de ACB, que son, sí, sí, para sí, mí son los mejores.
Los mejores de Europa, sin ninguna duda.
Como no arbitran habitualmente, pues partidos del Guernica, partidos del Bilbao Basket que vamos a ver este año, vamos a ver arbitrajes de lo más, para mí, de nivel bastante bajo, porque...
Y nos pasará en la Champions también, ¿eh?
Sí, sí, eso estoy diciendo, que nos va a pasar.
Por eso.
Nos va a pasar. O sea, yo he visto en Guernica pues un arbitraje de, no sé si había un luxemburgués, un gibraltareño o gibraltareña, no me acuerdo.
Sí.
O sea,
sí.
Y eso es lo que, y en el Eurobásquet, claro, si a Doncic, a Jokic, a Antetokounmpo, tal, les está arbitrando un árbitro también de, pues eso, un letón, que tampoco será ni de los mejores de Letonia, porque los mejores de Letonia
están
en la Euroliga. Entonces ahí yo creo que la FIBA tiene un problema. Lo que sí andan bastante espabilados los árbitros de FIBA es para pitar técnicas. Eso lo tienen bien controlado.
Sí.
El pitar técnica. Luego ya lo demás, ha habido partidos, pues yo tampoco me fijo mucho, la verdad, ¿eh? Pero sí, mira, se ven jugadas que dices, joder.
Sí. Es que hay veces que se bosquean los todos. Es algo, yo creo que siendo árbitro, tienes que pensar que cuando los dos banquillos están enfadados, es que no debes estar yendo muy bien.
Pero eso lo hemos visto en Miribilla, ¿eh?
Sí.
En estas jornadas de europeas que dices, madre mía, el peor.
Es que luego encima tienes árbitros, porque normalmente en las competiciones europeas pues se desarrollan de aquella manera y bueno, más o menos también llega el momento que se conozcan todos. Pero es que estás lidiando árbitros con menos experiencia a alto nivel, por más que muchos de esos árbitros acaben arbitrando finales olímpicas o finales sí. de mundiales o tal. Pero en los partidos normales de fase de grupos, pues normalmente no están los mejores. De hecho, el otro día se crujieron a tres por encima por errores que no tienen que pasar. Que se les olvide tirar un tiro debido a una técnica, que el reloj
corra... El mismo día fue, además.
Que el reloj corra 20 segundos y nadie se dé cuenta, o se dieron
Estaban
cuenta
Estaban nerviosos, claro, porque tienen que echar
claro,
un jugador.
Claro, el problema es que estás lidiando con Ataman, con Itudis, con Escariolo, o sea, con entrenadores de altísimo nivel, que son unos chapas ya habitualmente, muchos de ellos... Claro, le pillan ahí a un árbitro al que no conocen o el árbitro no les conoce a ellos y bueno, le están ahí dando la,
sí.
dando la brasa, claro, y eso hay que aguantar, hay que tener un cuajo y una experiencia que muchos de esos árbitros no tienen.
Dicho lo cual, hablando de baloncesto exclusivamente, el nivel de estrellas de este Eurobasket, yo no lo recuerdo, de grandísimos jugadores, seguramente en el mejor momento de su carrera, porque ha habido... Se ha juntado grandes estrellas en el
Eurobasket.
Yo me voy a hacer
dueño de las palabras que ha dicho esta mañana Scariolo en la entrevista, que ha dicho que es imposible comparar con otras épocas, porque antes estaba Parker, Nowitzki, Gasol, ¿no? Que también eran estrellas. Cierto es que tenemos...
Es que tienes una estrella en cada equipo.
Sí, All-Star o MVP de la NBA, pero que también antes también...
Con todos los respetos, que está Finlandia y tiene un pavo que te mete 40 y...
Tres de las máximas anotaciones de... Tres de las cuatro máximas anotaciones de este siglo en el Eurobasket se han dado en este Eurobasket. Pero el tema no es que... Claro, hay una estadística por ahí también un poco falsa, ¿no? Que está bien, ¿no? Dice, no, es que España lleva 21 años desde 1979 sin salir de los ocho primeros. Es que antes jugaban ocho.
Sí.
Y ahora juegan 24.
Sí.
Entonces, que evidentemente, sí hay una estrella en cada equipo.
Ahora sí.
La Finlandia tiene un tío en la NBA, Montenegro tiene un tío en la NBA que no ha ido. Tiene uno que, Simonovic, que está en los Chicago Bulls. No sé.
No, selección. Bosnia tiene otro.
Bosnia tiene uno o dos también.
Croacia
tiene tres. o sea, qué decir. Sí, Croacia no se ha clasificado para el Mundial. Han dejado fuera del... En las primeras ventanas.
Mira que quiero mucho a mis amigos croatas, ¿eh?
En la primera ventana de selecciones, Croacia se ha quedado fuera.
Pero también ha
siempre ha pasado, ¿no? Si no es novedad eso que Croacia haga el ridículo, ¿no?
Lo que es ridículo de Croacia es que tires un tiro libre a fallar buscando un cruce bueno y te la pegas en el cruce bueno. Es que te falta ser torpes.
Pero eso es el karma, ¿eh? Eso
sí, claro.
Ya lo hemos vivido en competiciones cercanas por aquí. Al final, ¿cuál es el cruce bueno? No sabes.
No lo sabes.
Y luego otra cosa, que antes, a ver, igual meto la pata, para mí no me suena. Jugadores europeos a ese nivel en NBA, tantos.
Que no, son, lo que ha hecho Robert Parker, Gasol.
Están tres del quinteto, del mejor quinteto de la NBA. Claro.
Jokic, han sido MVP.
O sea, los cuatro últimos MVP de la NBA están en el Eurobasket. O sea, antes sí, Gasol, Parker, ellos eran muy buenos, pero en la NBA muchos mejores que ellos. Pero es que ahora no se deja.
Ahora son top, sí, sí. Y están en un momento, pues...
La NBA se ha globalizado. Antes, claro. Para ir un europeo, para ir a la NBA, tenías que destacar y luego tenías un rol X. Y ahora no, ahora ya todos cuentan con la misma situación el DNI no cuenta para la repartición de minutos ni de roles. Pero bueno, eso es para mí, que estamos viendo un gran espectáculo, que tenemos selecciones que no estamos acostumbradas a ver que están ahí, que tenemos un baloncesto que vemos que está modernizándose, ¿no? Que vemos que antes habéis dicho de los cuatro abiertos, de los pick and roll,
sí,
del
muchos más puntos, muchos puntos, jugando rápido, queriendo enseguida esa frase, es que se ha precipitado.
Jugar y llegar, jugar y llegar, jugar y llegar. Y físicamente...
Es que ha sido un tiro precipitado, es que tal, ya, pero es que hay equipos que buscan eso.
Y muchas rotaciones.
Si tú eres el Robin y tienes a Doncic, cuantas más veces tires tira canasta a Doncic,
sí, más opciones tienes.
Más veces de meter, pues es mejor.
Es que es el mejor. Que se nos va el tiempo y vamos a simplemente por encima. Que nosotros ahí enseguida, yo por lo menos, salgo de aquí volado para ver la tarde espectacular de dos partidos bestiales. España-Finlandia, en la que nadie confiaba en que España pudiera llegar a esta ronda. Yo creo que es así de claro. Se puede hablar largo y tendido de la nacionalización de Brown. El crecimiento de la apuesta buena de mantener a Garuba, por ejemplo, ¿no? En el equipo, que estaba más fondón que yo hace tres semanas, antes de empezar la dieta, y el acierto de Scariolo es tremendo. Pero es que lo ha hecho siempre.
Yo creo que Scariolo no tiene discusión a estos niveles. No. O sea, ni antes, cuando estaban Gasol y Navarro, que como si fuera fácil dirigirles.
De hecho, se fue y volvió.
Claro. Posiblemente, pues igual entonces el equipo tenía menos carga táctica, pues no te hacía falta. Porque si tienes mucho talento...
Como Eslovenia, ¿no?
Sí. Pero ahora, o sea, es que Scariolo ha ganado este año la Eurocup, la Virtus, que también tenía equipazo, pero partiendo también de posiciones muy... O sea, no fue ni en los cruces, salvo la final, juego siempre con factor cancha en contra.
Ganó en Valencia, a partido único.
Ganó en Valencia, a partido único. O sea, no sé. Yo quiero discutir a estas alturas.
Scariolo es un grandísimo entrenador, y yo estoy con Robert, pero la novedad de este año es que en la Virtus tenía un equipo talentoso y ha ganado. Es que este año no tenía un equipo talentoso. Y ha sabido adaptarse, como un gran entrenador que es, a la plantilla que tienes una plantilla que tiene que ser jornaleros y tener dos, tres ideas muy claras y trabajar en esos. Y ha salido bien, porque Lituania tenía mucho mejor equipo.
Yo creo que la virtud de un entrenador es que su equipo rinda mejor de lo que da a entender las piezas que tiene.
Sí, la adaptación.
Sí, sí.
Es mejorar el funcionamiento colectivo con las piezas que tienes. Claro, es que ser un entrenador de, yo qué sé, como Bradovich, estos de Euroliga, que siempre están entrando en Euroliga, y dicen, no, es que a mí fíchame a este, a los mejores del mundo. Pero el mérito es este, que con un William Largómez que hasta ahora siempre había estado a la sombra, con Garuba un 5 de 2 metros, con un base nacionalizado, con jugadores que no nos olvidemos,
sí,
hace 4 o 5 años
que me acuerdo que
se decretó la emergencia nacional cuando se crearon las ventanas. Oh, sí. Qué desastre, porque no tenemos jugadores, porque si no pueden ir los de la NBA, tal. Pues bueno, estos jugadores ya con 25, 26, 27 años muchos son los que han estado tirando del carro todos estos años en las ventanas y están en equipos de ACB, quizás que deberían tener más protagonismo del que tienen muchos de ellos. Pero la virtud del entrenador ha sido esa. Y Scariolo es un extraordinario gestor de este tipo de campeonatos. Siempre lo hemos visto.
La defensa de Alberto Díaz en los últimos minutos con el día de Lituania fue alucinante, ¿no? Entonces dices, claro, todos sabemos que Alberto Díaz defiende.
Lo conocíamos,
¿no?
Fue MVP de una final de Eurocup.
Está destacando,
o sea,
también
el
tema de defensivo, que es verdad, pero España está metiendo puntos.
Sí.
Con cierta
facilidad. Sí, de Bélgica, porque fallamos solo 4 minutos, Gorka.
Nada, iba a decir que creo que el acierto es que lo llega a tal punto en el que quita al mejor jugador que estaba siendo hasta ese momento, que era William Nangómez, para mí, mete a Garuba. Y Garuba es el que te gana el partido en parte, metiendo el palmeo, que
sí.
Más tarde, bueno, todo el rollo que ocurrió. Pero hasta ese punto consiguió acertar Scariolo. No sé si se puede decir también acierto eso o casualidad, pero que nos hizo el cambio. Para mí, en el momento, lo consideré un error y al final nos acabó ganando el partido Garuba.
Bueno, mucha gente nos escucha en podcast, con lo cual no voy a decir nada sobre los partidos de luego, porque seguramente sepan el resultado. Juega Alemania-Grecia, que para mí ha sido sorpresa Alemania. Para mí, yo lo quería. Creo que Wagner no juega. o había aprobado.
Estaba en duda. Yo creo que jugará.
Sí, yo creo. Alguno me pregunta si mantengo que Grecia va a ganar el Eurobasket. Sí, ya sé, yo he ido del revés. Yo he dicho que Grecia va a ganar el Eurobasket. Y la final, Eslovenia. Era mi bracket. Y mañana, Juan, Eslovenia-Polonia, que aparentemente dices, Eslovenia va a ganar fácil, pero ves jugar a Polonia y entonces ya te entran dudas. Dices, como le hagan un roto a Doncic, al que alguno nos dice, está gordo. No, no está gordo. En la NBA juega tantos minutos o más y a este mismo nivel de físico. Y por mucho que le presiones, que no está gordo, de verdad. Que no está gordo.
No, que tiene esa pinta, ¿no?
Pasa que está, no, pues tiene papos. Sí. Pues,
fondón.
Pues ya está. Polonia. Equipazo Polonia, ¿eh? Seguramente la sorpresa del campeonato, por lo menos para mí. Y luego, Francia.
Italia, ¿no?
Italia, que alguna vez se cargarán al entrenador de Francia para que juegue en algo. O...
Sí.
A Colette.
Si es llevar mucha gente grande, al final, por físico, sacar pelota, ya se les ha desaparecido la Virgen de Lourdes.
Buah, tremendo, ¿eh? Tremendo.
Porque lo que hizo.
Menos mal que no puse el tweet, que ya estaba diciendo Francia, tal, Colette, fuera. Remontan para forzar la prórroga. En la prórroga vuelven a perder y el pobre Osman ahí llorando como un descosido. Ya, me dio pena, ¿eh?
Que la segunda.
Sí, contra Estados Unidos hizo lo mismo. Fallar dos tiros libres y quedarse fuera de una ronda importante para los turcos.
Entonces, ¿la apuesta cuál es? Grecia con Eslovenia final.
Sí. Gana Grecia es la mía, ¿eh? La vuestra, que tenemos un minutito.
Yo creo que gana Francia.
Francia.
Eslovenia-Francia. Gana Eslovenia.
No, Eslovenia-Francia no puede ser, ¿no? Creo que no. Eso sería en semifinales.
Eso semifinales, sí.
Sería Eslovenia-Grecia, en todo caso.
Eslovenia-Grecia. Sí, Eslovenia-Grecia a la final y gana Eslovenia.
Yo con Xavi. Veo muy bien a Eslovenia y eso que no les veía, pero sí, sí.
El Dragic no tan bueno, sabéis que está lesionado. Os informo para que sepáis, o sea, sin más. Bueno, que tenemos nada, 50 segundos para llegar al límite de esta hora, a las 4 de la tarde si estás en directo, y si es en podcast, pues ya sabes que se termina en 50 segundos. Volvemos la semana que viene con más información de baloncesto, pero seguís en la sintonía deportiva de Radio Popular RATIA y mañana el Oye de 1:30 a 4, como todos los días. Gorka Seco, Esker y Casco, hasta el martes.
Muchas gracias.
Xavi Leicea, el martes. Y ya veremos si el miércoles estás convocado para ir a Galdaco, ¿eh? Ya veremos.
Una temporada más.
Ya lo veremos. Ya lo veremos, que hay que hablar de flecos, de la comida y eso. Y Roberto Calvo, pues como siempre, Esker y Casco.
Vale.
Por todo y la despedida de José Luis Blanco, en nombre de la redacción deportiva de Radio Popular, RATIA, os dejamos en las mejores manos, la de Radio Popular, RI y RATIA. Agur, claro, que tengo que esperar a Ron Jiménez también, que ha estado desde la 1:30 conmigo. Agur.